En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos radiovientes, desde el lugar donde nos estén escuchando. Como cada semana, les ofrecemos nuestras palabras, que no quieren ser ni mejores ni peores que las de ustedes, simplemente ofrecerles la oportunidad de expresarles nuestro modo de pensar. No somos sabios, sino simplemente personas normales de la calle, a las que un día se les ofreció la oportunidad de poder sentarse alrededor de una mesa con un micro en medio y poder hablar libremente de temas que semana tras semana se nos proponen, poniéndolos encima de la mesa. Así pues, pidámosle a la luciérnaga que da nombre a nuestro programa que encienda la lucecita que nos ayude a transitar por los caminos duros, difíciles o fáciles según el momento de este mundo en el que nos toca vivir. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches.
Buenas noches, Montse.
Buenas noches.
Buenas noches, María Ángeles.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Ferran.
Buenas noches.
Estáis todos aludidos por Dios. Buenas
todos,
noches.
Todos.
Josep, buenas noches. Y yo, Josep, y empezamos. Ayer en todos los medios de comunicación había una noticia que hablaba que el gobierno británico amenazaba a una mujer de retirarle la custodia del hijo si no hacía que su hijo adelgazara. Resulta que su hijo tiene 8 años y hoy día pesa 90 kilos, cuando en Navidad, hace 2 meses, pesaba 100 kilos. O sea, actualmente está pesando 4 veces el peso normal de un crío de 8 años. Resulta que este niño, bueno, ya os lo he dicho, que se llama Conor McGrady, pesa 89 kilos. La madre argumenta que a su hijo solo le gusta la comida fast food o comida basura, como la llamamos, a base de muchos carbohidratos y proteínas animales, con fritas con muchos aceites y muchas salsas, etcétera, ¿no? Conocemos ya, no hace falta decir nombres, cantidad de empresas que en nuestro territorio también se dedican a cocinar y ofrecer estos tipos de alimentos. Dice su madre que este niño una vez intentó, o mejor dicho, mordió una manzana y que hizo inmediatamente fue escupirla, porque no le gustó en absoluto el sabor de la manzana. La madre dice que ni fruta, ni verduras, ni ensaladas. No le pasa nada que no sean, y como se veía y también salió en la televisión, el niño comiendo una cosa que yo no sé qué era, parecía carne, pero no sé exactamente lo que era, y eso sí, una gran ración de patatas fritas, con gran cantidad de sal, y otra cosa que es para darle a la madre en el coco, el niño comiendo en el sofá, lógicamente mirando la tele. O sea, bueno, de esto, todo esto iremos hablando. La madre dice, ¿qué le voy a hacer si a mi hijo solo le gusta la comida basura? Si le hiciese pasar hambre, encima culpabiliza a la sociedad, porque claro, si le hiciese pasar hambre sería una forma de maltratarlo, porque ahora no es un niño maltratado. Entonces ya se me abren muchos interrogantes, ¿no? Pero es igual, vamos a hablar de esos interrogantes. Hasta aquí los hechos, y como si fuera un ejercicio de revisión de vida, del ver, juzgar y actuar, vamos a intentar ver, juzgar y actuar. Primero, ¿por qué el niño está obeso? Según los médicos que lo han visitado, de momento no tiene daños, pero si sigue así, a muy corto plazo, tendrá una gran lista de enfermedades que irán desde la diabetes, pasando por enfermedades del sistema circulatorio, problemas de corazón, y acabando, comentaban, con una falla general de todo el sistema que le podía llevar a la muerte en una edad muy prematura.
Sin contar, perdón, sin contar el esqueleto.
Bueno, todo. En el momento en que solo comes de unas cosas determinadas, no hay variedad en tu comida, lógicamente siempre fallará algo. Pero bueno, olvidémonos un poco de la dieta y la pregunta que hago es, ¿quién ha provocado la obesidad?
Bueno,
¿el mismo? ¿La madre? ¿El sistema sanitario? ¿El sistema escolar? ¿El entorno social?
Si me permi-
¿o todos juntos?
Sí, no. Si me permitís que empiece, porque yo viví, tuve una experiencia de niño que queda reflejado en lo que le pasa a esta madre. A mí de pequeño, cosas que nos pasan, a mí la verdura en aquella época, estoy hablando de los años 40, 50, pues mucha carne.
No había, ¿no?
Que aquí decíamos chichi, no había.
No había, ¿no?
De chichi nada. Bueno, entonces carne poca, verdura mucho. Y yo la verdura pues me la iba comiendo. Pero una verdura que, pues mira, que le cogí manía, que eran las habas. Yo habas no quería. No, un día no quise, me planteé que no quería comer. Y mi padre, pues, dijo, retiró el plato de las habas y segundo plato ya no me lo dieron y postre, nada. Y ya te puedes levantar de la mesa. Por la noche, primer plato, las habas que había dejado al mediodía. Yo no quería habas, no cené. Al día siguiente, para comer, habas. Y te aseguro que me comí las habas, y te aseguro también que las habas me gustaron mucho, y es uno de los platos preferidos por mí. Me parece que aquí, yo en este aspecto, doy culpa, como tú bien has dicho, en el sofá, delante de la tele, estoy dando mucha culpa a la madre, porque si un hijo no quiere comer, pues hay muchas formas para que coma la verdura. No consiste en comer, ay, esto no me gusta porque tenemos de todo, y no puede ser. Esta es mi experiencia que tengo personal.
¿Qué edad tenías cuando pasaba?
Pues las habas, pues unos 7 añicos, 8 años.
Mira, la edad que tiene el niño este.
Sí, no mucho más, no mucho más, no.
Pues, si me permites, aún hay una manera mejor que la que te hacían a ti.
A ver, dime.
Darle habas desde que empieza a tener
uso de razón.
Capacidad para comer la
cosa. No, pero me refiero que si no quiere comer una cosa...
Es mejor solución.
Ya lo sé, pero que me refiero que ante estas situaciones ya extremas,
sí, pero
pues... Okay. Pero la solución es, no sí, quieres, pues...
No darte tiempo a que te acostumbres solo a unos cuantos sabores, sino que en el momento en que por el desarrollo del bebé empieza a poder comer de todo, que coma eso, de todo. Porque el sabor no es algo que se nace con él, no se nace con aversión a las habas o apetencia, yo qué sé, por las salchichas. No, se acostumbra uno con los hábitos. Por lo tanto, si lo que se hace es desde el primer momento darle de todo, pues ya está el hábito formado.
Yo pienso que la culpa la tienen los padres, no la madre, sino los padres.
Pero porque... en este caso digo la madre porque es una madre.
No, en este caso es que no hay padre. No hay padre.
Ah,
no hay padre.
Claro.
Solo está la madre y el niño.
Pues
del padre no se ha hablado nunca, y en el reportaje que hicieron en la televisión, se ve que hubo una televisión inglesa que estuvo haciendo un seguimiento todo el mes, no apareció el padre por ningún lado, y nadie habla del padre, o sea, en este caso es madre-hijo.
Pues bueno, por una parte pienso, como dice Pepe, ¿no?, que a los niños hay que acostumbrarles desde pequeños. Estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Ferran, porque yo esta técnica también la he aplicado en mis hijos, y hoy en día pues todos comen verdura, comen lentejas, comen patatas y todo lo que se les pone por delante, sobre todo fruta y verdura más que nada. Y en segundo término, yo también lo oí ayer, que lo que dice Josep, que lo dieron por la tele, y pensé, qué pena, qué mundo estamos viviendo más locos, en un sitio un niño que pesa 89 kilos, que tiene de todo, que esto lo llevará a la muerte por exceso, y luego pensamos en el defecto, ¿no? Cantidad de niños que se están muriendo constantemente por falta de alimentos. No sé, por un momento pensé verdaderamente es que el mundo está muy mal, es que nos estamos volviendo locos, ¿no? O sea, los unos por exceso y los otros por defecto, ¿no? Esta fue mi primera impresión. Luego lo vi en otras cadenas y tal, y según iba saliendo lo fui madurando, ¿no? Y pensé, pobre mujer, en el fondo, qué pena no tener autoridad, ni tener autoestima, ni tener nada, porque yo pienso que esta pobre mujer no tiene nada. Pensé en los padres, yo no me di cuenta que no había padre y madre, ¿no? Porque a veces cuando uno de la pareja flaquea, pues va bien que el otro lo apoye, ¿no? En el caso de esta pobre señora, qué pena, ¿no?, de que no tenga ningún tipo de autoridad para beneficiar la salud de su hijo, porque en este caso no es ni para un capricho ni para nada, es para salvar la vida de su hijo, que como madre supongo que lo debe querer muchísimo, ¿no? Y en el fondo piensas, pobre ser, ¿no?, pobre persona, ¿no?, en realidad, un poco es lo que yo pensé.
¿A qué te refieres, Montse, como falta de autoridad? Porque
de no tener la suficiente autoridad como para enseñar a este niño a comer de todo desde el primer año de vida, cuando puede comer de todo.
Yo creo más bien que es una falta de conocimiento sobre lo que tiene a lo que tiene que comer el niño, porque autoridad tenía. Autoridad tiene una madre para darle de comer a su hijo.
Pero si tienes autoridad y no la aplicas, es como si no la tuvieras.
Entonces
¿no?
tiene una ignorancia sobre
pues
lo que
no
tiene
lo
que
sé,
comer.
Sí tiene la ignorancia, pero lo que sí que tiene el deber una madre es antes de traer un hijo al mundo es de informarse qué es lo que le debe de dar.
Por eso una y ignorancia, no autoridad.
Supongo yo que lo debe llevar al pediatra, no lo sé, porque si no también culpo al pediatra aquí, ¿no? Mi hija nació con 4,5 kilos. Y al primer mes de nacer estaba haciendo casi régimen. O sea, nunca comió patatas, la patata la sustituían por las zanahorias, en fin, pero esto desde el primer día. Ahora, claro, yo desconozco, supongo que sí, que esta persona debía pasar unos controles, porque está en Inglaterra, no está en el tercer mundo. O sea, que estamos hablando de una persona...
Pero yo creo que esto ahora mismo ha salido, no sé si también recordáis, que además... tengo que decirte, Josep, que justamente estaba viendo este tema porque esta semana nos han hablado mucho de las enfermedades estas, obesidad mórbida. Han salido muchos casos en televisión y justamente pensaba que podía ser un tema muy, muy adecuado, ¿no?, para una tertulia, para hacernos así. El caso es que en alguna ocasión lo he dicho, yo he criado a un sobrino en compañía, pero lo he criado al sobrino, y los primeros meses yo me hice cargo de él. Lo primero que hice cuando me dijeron que yo me tenía que hacer cargo de este niño fue ir a unas clases de dietética. Yo no sabía alimentar a un bebé, por tanto, antes de que se pusiera enfermo, yo me hice un curso de dietética, nada más que por alimentar a un niño. O sea que la responsabilidad creo que es informarte, no es no tener, o sea, los caprichos, lo que tú has dicho, lo que el Ferran también ha dicho, cuando no quería una cosa, se le obliga a probar de todo. Es un niño que
pero
lo conocéis.
Decía,
es...
como decía Fernando, al final me gustaban las habas, ¿no?
Sí, me gustaban, ¿no?
Yo siempre les decía, seguro que nada malo nos vamos a dar. Como no os vamos a dar nada, pues habían dos tipos de comida, que era la comida que habían de comer y luego había la comida obligatoria.
Y perdóname que ahora me ha venido la memoria. Y el día que comí las habas, de segundo plato, me hicieron tortilla de habas. Y de postres no me hicieron habas dulces porque no había habas dulces.
Sí, yo más bien diría que tus padres...
No. Mi padre era muy recto y dijo, tú vas a pasar por...
¿Ya que te han gustado?
Y me han gustado horrores, ¿eh? O sea, ahora me gustan horrores las...
Entonces, yo, mi pregunta, que querría... Esto, vamos a ver, hemos hablado de que la madre no ha sido capaz... de educar a su hijo en temas alimentarios.
Perdona, Josep, te provocáis la manera, disculpa. Y se resiste, porque es que ahora sale por televisión y encima parece que todavía se resiste o no se da cuenta de la situación de su hijo. Porque ahora está, ahora supongo, como ha dicho María Ángeles hace un momento, ahora sí que está, debe estar perfectamente informada.
Hombre, dice que su hijo ha perdido en 2 meses 10 kilos. Pues, aún ha de perder como, claro, como 20, 40, 60 kilos más.
Claro,
como mínimo. ¿Eh? 60 kilos. Bueno, entonces, claro, ¿dónde ha fallado el tema? Claro, esta familia no vive sola en medio del bosque o en una isla desierta. Vive, además, en un barrio popular de Londres. Calladas casas, y por las fotos se veían, eran de esas casas, dijéramos, victorianas, de esas que son apareadas, bueno, apareadas no, una al lado de la otra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entre medianeras. O sea que los vecinos, supongo que están en la calle. Nos, en todas las películas y series y tal, nos hablan siempre de que los servicios sociales están siempre a la que salta, que lo controlan todo, que no sé qué. Entonces, mi pregunta es, si todo funciona tan bien, si todo, ¿cómo es que este niño pesa 90 kilos? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde ha fallado el tema? ¿Ha fallado el tema en el niño, porque que ha sido más duro que su madre? ¿O ha fallado en la madre, que no ha sabido? ¿O ha fallado en el médico, que supongo que iba al médico?
Claro, es que aquí tienes un sobrepeso de 5 kilos y ya te mandan una dieta seria. Hablamos de niños, ¿eh?
Sí, sí, niños.
Ya te mandan una dieta seria, ¿eh? El caso es con este, tenía,
claro,
que haberle hecho...
Luego en la escuela, seguro que veían como el niño iba engordando cada día. Porque con 8 años ya lleva como mínimo 5 años de colegio. Y seguro que ha visto, o ya llegó que estaba muy muy, muy gordo, o ha ido creciendo, ¿no?
Y luego ejercicio, ¿no? También hablaba precisamente que no hacía ningún tipo de ejercicio.
Lo que me exacto, lo que me hace mucha gracia es que lo que se ahorra, no sé si ahorrar no, porque realmente la comida esta, fast food, es una comida cara en relación a lo que te dan, ¿no? Dice, pero es igual, el niño tiene una bicicleta y un colchón elástico para hacer ejercicios.
Lo cual quiere decir, vale, que sí que estaban informados.
Ah, el colchón elástico,
¿no?
Lo manejaba muy bien.
Sí, pero no, cuando saltaba, todos los amigos alrededor caían todos, porque claro, 90 kilos de golpe, ¿eh? Pero entonces, bueno, la pregunta seria es esta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha fallado el tema?
No lo sé. Yo esa pregunta me la hago desde toda esta semana. Por tantos, no solo por este caso, sino por todos los que se han visto recientemente en televisión. ¿Cómo puede una persona, un ser humano, llegar a ese extremo? A dejarse tanto, bien sea por enfermedad, por lo que sea, pero ¿cómo se puede dejar tanto?
Creemos que la sociedad, cuando ve casos flagrantes o no tan flagrantes, ha de tomar cartas en el asunto y ponerse seria la sociedad.
La sociedad y la sanidad.
Tratándose de un menor, sí.
Y si fuera una persona de 50 años, ¿no?
Yo pienso que una persona adulta también, ¿eh?
Un menor de edad, ya, ahí yo no me meto, ya no sé las leyes, pero un menor de edad, sí. Un menor de edad se tiene que meter por asunto social, por asunto lo que sea, y
por qué no una persona mayor? Explica, va, defiéndete.
No, por aquello, por la legalidad, de que cada uno, pues, puede, no sé, pero si me entiendes, ahora está precisamente lo de autonasia y todas esas cosas, cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. A ver si me entiendes, no estoy de acuerdo con ello. Pero no sé si la ley puede meterse ahí.
Vamos a ver, el famoso libre albedrío, ¿hasta dónde ha de llegar?
Ahí está. Es que yo, dicen, yo con mi cuerpo hago lo que me da, con perdón de la expresión,
sí.
Yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana.
Pero no es tal. Bueno, según qué casos no te dejan.
Se dice.
Sí, pero si una persona está haciendo una huelga de hambre, perdona, si una persona está haciendo una huelga de hambre, como hay uno por ahí,
no lo ha mencionado. Es igual, quien dice este dice otra persona. Es el caso.
No voy por ahí, por favor.
No, olvidémonos.
Pues mira, no estaba yo pensando ni en mal ni en bien. Simplemente, como hay uno por ahí que hace una huelga de hambre, en ese caso, lo protegen, o sea, les están dando cosas para que no se ponga mal,
porque
no muera,
les interesa.
Pero es que siempre ha sido igual. Oh. Cuando haces una huelga de hambre, siempre se mete la medicina, o sea, la seguridad social, siempre se mete por los médicos, se meten,
sí,
por medio, para que no les pase nada malo.
Por orden judicial.
Pues una persona que llega a un extremo de 500 kilos, como ha salido uno que es mexicano,
sí,
con 1,90 m de altura, que no se puede poner de pie porque se le rompen las piernas, es que no hay ahí, no, nadie se puede meter. No puede llegar a morir igualmente, y el hombre decía que estaba sano. Lo más bueno es que está sano.
Lo más grave de esto es que se habla de que estos pesos tan enormes están muy sanos y no sé qué. Y entonces miras las estadísticas y, por ejemplo, el tema de la obesidad, que en Estados Unidos, por ejemplo, por hablar, que ahora en Europa estamos llegando a lo mismo, pero en Estados Unidos la obesidad es grave, el tema de la obesidad. Ha crecido la obesidad, pero han crecido las enfermedades inherentes a la obesidad.
Claro.
Diabetes. Diabetes tipo 2. En Estados Unidos es el país del mundo que tiene más diabetes tipo 2. Y es debido a que todos están con sobrepeso. Pero luego, no, es que a mí no me duele nada. Pero es igual. Pero eres diabético, sí. Tomo dos pastillas y se me cura. Pues no. Pues
mira,
no.
Esto me recuerda, no sé si... Yo creo que sí, que sirve como ejemplo. Años atrás se hizo una propuesta de ley de que los niños llevaran, propuesta de ley por la seguridad social, ¿no? O sea, por sanidad, que los niños llevaran menos peso, que llevaran unas mochilas repartidas, con tal de no provocar los males de espalda que luego se sufren cuando ya eres trabajador, porque es una de las causas que más bajas,
sí, sí, el problema
de las que más bajas hay, ¿no? Pues pienso que lo mismo se puede hacer con la obesidad, con la comida. Bueno, ya en los colegios
con
también se está.
La anorexia y la bulimia, me parece que sí que está.
En los colegios también se está controlando la comida esta basura, también se está controlando bastante. ¿Eh? O sea, por eso mismo pienso que sí que se puede, que se debe controlar, que la sociedad
que
se debe.
Que se debe, sí. Ahora,
y que se
puede. Yo repito, yo estoy de acuerdo en que se regulasen esas cosas. Pero que la ley permita que se metan con la vida de una persona adulta en el sistema de alimentación.
Vamos a ver.
No sé si puede. No
esta,
sé si puede.
Esta persona adulta enferma está causando un coste grande al sistema público sanitario, que lo pagamos entre todos. Lógicamente, yo personalmente creo que la sociedad tiene derecho a inmiscuirse desde el momento que esta persona está gastando dinero público, ¿eh?
Sí, no estoy de acuerdo. Lo que digo es que legalmente, no sé si pueden hacer algo, porque a lo mejor todavía no existe la ley esa. Con el tiempo se dará la ley, porque hasta ahora en España, como ha dicho antes aquí María Ángeles, la obesidad mórbida pues no existía en España.
Entonces,
existe.
No existía, digo. Ahora es una cosa reciente, es una cosa de no hace muchos años, la obesidad mórbida.
Son los avances de nuestra sociedad súper
opulenta, sí, señor.
Opulenta, exacto, sí.
Y claro, pues este es un nuevo problema que nos viene encima ahora y que ahora empieza a sobresalir. Pues la punta del iceberg.
En alguna ocasión me habéis oído decir que el género humano no se distingue precisamente por su clarividencia.
No.
Que somos más bien tontos, más bien cerriles, bastante asimilar, vamos. Y estas cosas están demostrando precisamente eso. Es decir, que si llegamos a estos extremos de obesidad, en general es porque no utilizamos la inteligencia como debiéramos utilizarla. No estábamos obesos hace 50 años, solo y llanamente porque no teníamos suficiente comida. Si la hubiéramos tenido, hubiera sucedido el problema de la obesidad, se hubiera adelantado pues 50 años, o 100, o los que fueran. ¿Por qué? Pues porque en el fondo de todo esto, a mí me parece que lo que está latiendo es lo que yo llamo la pandemia de estupidez humana. Los humanos nacimos estúpidos y seguimos estúpidos. Yo bautizaría no como Homo sapiens, sino como Homo stupidus a la raza humana, porque cada vez tenemos menos sapiens y cada vez más tontería, y eso es lo que nos está llevando a la situación a la que estamos llegando. ¿Tenemos abundancia de comida? Pues en vez de comportarnos con moderación y aprovecharla como es debido, pues la despilfarramos y comemos pues hasta reventar. ¿Tenemos abundancia de gasolina? en vez de aprovecharla como es debido, pues la tiramos con motos que no sirven para nada o diversiones que no sirven tampoco para nada. ¿Tenemos abundancia de espectáculos? Pues a ver quién hace la cosa más chocante, más extravagante y más rara. ¿Tenemos abundancia de vestidos? Pues hombre, yo hoy, evidentemente salvando las distancias, pero yo me reía con buenas, de buena fe, vamos, con mi hija, porque se ha presentado, valga decir que mi hija tenía 26 años y ya no influimos en su vestimenta, pero yo me reía de ella hoy, en plan broma, porque se ha presentado con una camisa que el cuello estaba cortado a mano, como el que hace jirones con una ropa. Los puños también parecían como jirones, y cuando la he visto yo me reía de ella, pero muchacha, ¿dónde vas de esta manera? Ah, es que es la moda. Ah, bueno, pues bien, como es la moda, pues vamos a vestirnos. Esto es el lado divertido o jocoso de la historia, ¿no? Pero que lo que estamos haciendo es simples demostraciones de falta de sensatez. Si a eso le unimos que algunas personas, como a lo mejor, no lo sé, el caso de esta madre, de esta criatura de la que estáis hablando, puedan no tener suficiente información, porque esto, a pesar de que se dice que hoy en día estamos en la época de la información, resulta que es tanta la información que tenemos que nuestros principios se reducen cada vez más, ¿eh? Y a lo mejor, pues hay personas, sigue habiendo muchas personas, que esa información no la procesan correctamente.
Pero esta persona tenía que ver que los otros niños que crecían junto a su hijo no eran igual.
Sí, sí.
Porque
sí,
vale que hay cosas que no se ven o que no las notas o que no las entiendes, pero que su hijo está 3 veces, me parece que...
Cuatro veces
más gordo que el niño del vecino o que el niño que está jugando en el parque con él.
Pues algún mecanismo hay que ha hecho que o no se percatara suficientemente o que no le diera suficiente importancia a pesar de que lo estaba viendo, o que, yo qué sé, era simplemente debilidad. Pues porque las personas somos así, somos débiles. Entonces, si a lo que quiero ir a parar, y con esto termino, que si la estupidez es generalizada, pues no nos debe extrañar que aparezcan casos de estos aislados en donde, pues, a la estupidez normal se añadan otras circunstancias, que ignorancia, debilidad de carácter, no lo sé. Cualquiera sabe lo que pasó por la cabeza de esa persona. A mí no me extraña nada que pasen estas cosas. Y van a pasar todavía más de ahora en adelante.
Mira, yo he dicho antes que podía ser ignorancia, pero también ocurre en muchos casos, y nos ocurre aquí, nada, no sin llegar al extremo este tan tan grave, ¿no? Que el médico te dice que tienes mal las tiroides, que no haces... Espera. Que sí, tienes mal las tiroides, que tú no asimilas bien la comida, lo que sea, y ahí ya paras. O sea, si te engordas es culpa de las tiroides, pero no pones el medio tú para no hacerlo. Bueno, a ver si me entiendes.
En el caso de una enfermedad ya es otra historia.
No, no. Pero hablamos de que se le hace mucho, o sea, se da credibilidad a la primera palabra. O sea, sin decir, bueno, yo como a mí me duele esto, pues es igual, ya me duele. Ya continúa así. Si tengo un problema que viene de ahí, es por culpa de ello. No es porque yo esté haciendo bien las cosas.
Lo que sí es seguro, a mi manera de ver, es que esta madre no ha caído en esa actitud conscientemente, pensando que era perjudicial para el hijo. Eso es totalmente seguro. Es decir, alguna situación se ha dado en ella que la ha llevado a eso, con buena fe, y no es ella la que quiere que su hijo lo pase mal, ni esté enfermo, ni sea un desgraciado, ni muchísimo menos.
No, todo
menos,
lo contrario, por lo que...
muchísimo menos.
Por lo que
seguro
habla...
que existen factores, vaya usted a saber cuántos, que le han hecho comportarse de esa manera, pero que no es un comportamiento voluntario, ni muchísimo menos, y por lo tanto no está sujeto a una crítica... seria, ni muchísimo menos, no, yo creo que es algo que que esta persona ha caído ahí, pues vaya usted a saber por qué razones ha podido caer ahí, pero que no debe ser objeto de crítica despiadada, ni mucho menos, sino más bien de comprensión y de, no sé, de quien le toque por proximidad, pues tratar de corregir esa situación, pero con ánimo de construir y no de criticar, porque no lo ha hecho con mala intención, con toda seguridad.
Bien, hasta aquí hemos llegado de momento. Volviendo de la pausa, intentaremos adentrarnos por los derroteros de como se decía antes, hace un momento, desestupidizar a la sociedad. En el sin una palabra no dicha con desprecio, sino con un fundamento de falta de ignorancia por parte de todos. Buscar las soluciones positivas. Vayan ustedes a tomar un refresco, descansen de nosotros un rato y nos vemos enseguida. De nuevo con ustedes. ¿Han descansado bien? ¿Se han refrescado bien la garganta para aguantarnos otra vez durante una media hora más? Si es así, vamos a por ello. Estábamos hablando sobre una noticia que apareció en el periódico de ayer de un niño de 8 años que pesa 90 kilos, o sea, unas 4 veces el peso que debería tener a su edad. Y el problema, pues, que la madre iban a retirarle y retirarle la patria potestad, los servicios sociales, concretamente de la ciudad de Londres, porque acusaban a la madre de no haber sabido educar o no haber sabido imponer su criterio a la hora de comer del hijo. Bueno, habíamos estado hablando de muchas cosas y una de las preguntas que nos hacíamos era quién era el culpable, pero no para buscar a quién hay que castigar, sino qué pasa en nuestra sociedad, que aparte de casos así, hay infinidad de casos, hijos rebeldes, hijos que hacen ruido por las noches con las motos, personas que se dedican a matar a sus parejas, básicamente hombres que matan mujeres, etcétera. Hay muchas cosas. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué nos pasa?
Yo pregunto una cosa. Si las mujeres tuvieran la misma fortaleza física que los hombres, ¿matarían las mujeres a los hombres?
Seguro que sí.
Sí. Yo creo. Vamos a ver. Hay casos, ¿eh?
Es decir, ¿es un problema de sentimientos, de psicología o de fuerza bruta?
Yo creo que es un problema de dependencia, desgraciadamente. O sea, la mujer todavía hoy en día, en general, hay mujeres que no se dejan, perdón, la mujer tiene una dependencia de todo tipo, ya cada vez menos, cada vez la mujer se ha integrado más en el mercado de trabajo, etcétera, pero la dependencia económica, dependencia física, dependencia de todo tipo del hombre. Entonces, cuando la mujer se sale de la raya según el arquetipo que tiene el hombre, su pareja, automáticamente al hombre le sale el animal que tiene dentro y empieza
pues... No, pero yo vuelvo a preguntar, ¿las mujeres no pegan a los hombres porque tienen poca fuerza o porque son más buenas?
No, yo creo que aquí es por la fuerza.
O sea, porque no es que rabia seáis tiene... más buenas, no es que seáis más no. buenas.
O sea, que tú también pegarías.
Simplemente es que
si tuviera fuerza, sí.
Vale, hombre, cualquiera bueno. se acerca.
No, pero...
Ya no me caso contigo.
Ya está, ya.
Haces bien, haces bien. No, pero pienso que... A ver, que el hombre impone mucho su fuerza. O sea, es el razonamiento, no. La mujer, si tuviera la misma fuerza, la capacidad de meterse con un hombre, a fuerza bruta, yo creo que también haría mucho daño.
Ha habido casos, pasa que son pocos, pero ha habido casos de mujeres que han maltratado a sus maridos y algunos hasta han llegado a la muerte. Y casos en este siglo o en el siglo pasado, no hace 500 años.
Pero si te das cuenta, los casos que han habido de maltrato hacia el hombre... son más psicológicos que no
físicos.
Que no, no físicos.
Los que hablo yo eran casos físicos.
Ah, vale. Además, son más psicológicos.
Los
que son muy difíciles de demostrar, cómo se demuestra el maltrato psicológico, bueno, porque el físico
pobrecito
deja señales
viendo al hombre.
Evidentes y visibles,
pero viendo al hombre.
No, ya, pero yo pienso que es mucho más difícil de
sí,
averiguar
pero
y
bueno,
demostrar,
pero...
¿no?
No lo sé, yo no sé, los casos que se escuchan, que se pueden ver, son estos que el hombre está atemorizado. En fin, igual que una mujer por un hombre, pues lo mismo. Lo que pasa es que la mujer, con la fuerza bruta del hombre, recibe palos y en este otro caso el hombre no los recibe.
Bueno, en definitiva a mí me interesaba saber si erais más buenas y
no,
la conclusión...
Yo
no,
creo que no.
Iguales, son iguales.
Simplemente son más débiles.
Yo no sé para pegar, no, ni mucho menos, pero yo siempre me he quejado de lo mismo, que yo me gustaría tener más fuerza para hacer según qué cosas. Yo misma que vivo en una casa de campo y tal, pues hasta para cortar leña o para hacer según qué cosas necesito que haya un hombre
bueno,
que la haga... Entonces, no solamente para pegarle, que bueno, quizás es, también en un momento dado...
Esto es una excusa, ¿eh? Esto...
No, no, acabas de decirlo, acabas de decirlo, en un momento dado. O sea,
no, no,
que
esto, yo
la fuerza bruta.
Cuando me dice o dice una mujer que son faenas, que las hace del hombre, que tiene más fuerza, esto es
fuerza.
Falso, esto
no,
es una falacia.
No,
vamos
ves,
a ver,
lo digo en serio.
Si en lugar de usar un hacha, puedes usar una sierra mecánica y harás la misma faena.
Bueno,
pero si no estuviera el hombre al lado, seguro que lo podrías hacer.
Es una falacia, esto
no,
es querer.
Eso me ha dado mucha rabia siempre, pero ya no para, en serio. Ahora es
no.
En serio, que a mí me gustaría tener más fuerza.
Ya, bueno,
o sea, puedo hacer muchísimas cosas, pero hay un momento dado que hay cosas que se estropean o que son de mucho peso y no puedo levantarlas. Y esto siempre me he quejado, por eso a decir tú la fuerza, he pensado... Pues yo no para pegar, no, pero sí que
hombre,
me he quejado
no,
muchas
ya,
veces
no,
de siempre esto, ¿no?
Yo
que,
no digo que me
que
gustaría,
me gustaría tener más fuerza.
Pero Pepe acaba de preguntar que si tuviéramos fuerza, o sea, si nos equiparáramos en la misma fuerza que el hombre, si pegaríamos, yo digo que sí.
Yo creo que sí, no sé, ya te digo que no sé si claro, para pegar o no, pero sí que me gustaría tener más fuerza.
Es que a mí me entra el terror.
Miedo.
Sí, porque imaginaos, a ver, si yo estoy en lo cierto. Psicológicamente las mujeres nos dan sopas con onda.
Sí.
Es decir, nos pueden dar 25 vueltas de todas clases. Mientras nosotros no hemos entendido todavía cómo se va a un determinado lugar, ellas ya han imaginado qué pasará cuando vuelvan. Tienen, por lo visto, según tengo entendido, la virtud de saber meter el dedo en el ojo justo en el momento oportuno.
Y sin que te enteres.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues si te lo meten y no te enteras,
son enormemente atractivas para nosotros, de manera que la estupidez general humana en el hombre se ve aumentada por un coeficiente importante delante de una mujer. Hacemos el ridículo con frecuencia por captar la atención o los favores. Son más guapas que nosotros. Encima viven más, Pues la verdad es que uno envidia no haber nacido mujer.
Y tienen la llave.
Les faltaría.
Y tienen la llave de la caja fuerte.
Y ya nada también, más les faltaría tener más fuerza física.
Pues tú, sí, sí. Tu mujer tiene fuerza física o no, Pepe. Tú tienes que buscarte una mujer que no tenga fuerza física.
Ya,
de
ya.
Momento así estarás a salvo. Como tengas una mujer que tenga mucha fuerza, es que ya, yo de eso, sí vigilaría.
Por eso digo que ya me está entrando realmente pavor. Porque
tiene miedo.
Si con todas las ventajas que nos lleváis encima tuvierais la fuerza física suficiente, pues vamos, que seríais temibles, pero temibles.
Me he llegado a la conclusión, como conozco a tu mujer y sé que te maltrata, Pepe, pues resulta de que mi estado de soltería me parece que la voy a mantener, o sea que ya desisto de casarme.
Es un estado estupendo el que os vas a elegir.
¿Y yo que te quería casar con María Ángeles?
No, no, vaya por Dios. No, con María Ángeles, bueno. Dice que el gato de escaldado del agua fría huye.
Debes tener en cuenta que María Ángeles es un poco más alta que tú. O sea que seguro que debe tener más fuerza, ¿eh?
Y está tomando vitaminas, o sea que imagínate tú.
¿No? Mira, hace como 4 o 5 días, en un periódico, aparecía la entrevista a una... no sé qué, que es una doctora en general americana que ha escrito un libro sobre el cerebro humano y que hablaba de que el cerebro del hombre o el cerebro de la mujer son intrínsecamente iguales, o sea, tienen el problema que los diferencia es una cosa que se llama hormonas. Las hormonas son lo que lo estropean todo. Y hablaba de que, en el caso que hablábamos de la violencia y tal, dice que mientras las mujeres, dice que pueden llegar a hablar 20.000 palabras diarias y solucionan los problemas con las palabras o los agravan más, esto hay que verlo, el hombre máximo puede llegar a desarrollar 7.000 palabras diarias. Entonces, y ella lo decía, dice, como el hombre no llega a más de hablar... A puñetazos, es que es la única manera que le queda. Y además sus hormonas le ayudan a que pegue puñetazos.
Bueno, pues existe otro estudio de una universidad también americana, que tampoco yo recuerdo ahora cuál es, en el que se demuestra que la frecuencia de la voz de las mujeres irrita a los hombres.
Sí, pues sí.
Es decir, la frecuencia de voz del sonido, que es muy alta,
muy alta
y aguda,
¿no?
Unida a la energía o a la potencia que en un momento determinado se le quiera dar, y unido a la enorme cantidad de palabras por minuto que desarrolla una mujer, causa irritación en los hombres. Y puede llegar el caso a que un hombre acabe realmente histérico o muy nervioso de oír una mujer constantemente hablando a una cierta frecuencia. Y esos son datos objetivos, no es realmente...
Sí, los he oído yo también, pero también hay una cosa que sabe hacer el hombre y es evadirse de esa voz.
¡Oh, qué remedio!
¡Qué remedio! Oye, dos corchos, una en cada oreja.
No, sin
corchos. Habrá que protegerse de alguna manera, ¿no?
Sin corchos, o sea, es aquello que luego se dice... ¿Qué has dicho, cariño?
Así.
¿Te puedes estar 4 horas hablando?
No, es que el fútbol era más importante.
No se ha enterado de nada.
Permitidme que os haga una pregunta. Estoy de acuerdo con lo que vosotros decís o habéis dicho hasta ahora. ¿Y estos hombres que tienen una mujer, la mujer, y tienen un amante...?
Esto es ser masoquista, no es otra cosa, porque la verdad...
Es evadirse de la primera y con la
última.
Escuchar la segunda.
Debe ser algo horroroso ya, ¿no? De la manera que me lo habéis pintado.
Depende.
Como soy soltero y vivo solo, yo no me entero de esas cosas.
Yo creo que esto depende de los papeles que juegue cada uno en el trato diario o esporádico. A lo mejor si el amante es solamente para un rato, y un rato en el que, a ver si lo sé decir bien, las palabras excesivas no son necesarias y son más sustituibles por susurros o por palabras en voz baja, etcétera, etcétera. Pues claro, la tentación es fuerte y a lo mejor alguien cae por eso, no lo sé, no tengo ni idea, me lo estoy imaginando, yo no sé si esto puede ser así o no, ¿no? Lo que sí parece ser verdad es que eso es muy complicado de llevar por parte de los hombres, es decir, que acaban quienes se ven en esas situaciones con unos estreses terribles, porque vamos a tener que estar pendiente de estas dos cosas a la vez. Yo creo que una mujer es capaz perfectamente de llevar dos hombres a la vez sin que se note, pero un hombre, dos mujeres a la vez se le nota pronto. Me parece a mí, no sé.
Yo, como no lo he probado, no lo sé.
Sí, yo creo que sí, ellas son mucho más capaces de disimular, de hacer dos papeles a la vez, de que no se note tanto, mientras que él... A mí me parece que las infidelidades femeninas pueden pasar más desapercibidas que las del hombre. Y me pregunto, ¿no será que esa estadística que dice que las infidelidades femeninas son menores a las masculinas, lo que en realidad pasa es que ellas saben disimular
no
más?
Saben las estadísticas.
Vamos a ver, esta señora que hablaba antes también explica que mientras el hombre, el tema del sexo, ¿cómo? Es que no me acuerdo, estaba hablando de memoria, hablaba de una frecuencia X diaria y una frecuencia importante de pensamientos, de pensar en el sexo durante el día. Dice la mujer, solamente se le dispara un poco esto antes de la menstruación. Entonces sí que los días antes se le puede disparar y tener y tal, los días de la fecundación, de la fecundidad antes de la menstruación, ¿no? Y entonces dice que sí, que entonces se le puede disparar el deseo y tal, o los pensamientos, pero que normalmente la mujer pasa olímpicamente.
Eso es el arma que ellas utilizan con nosotros, es decir, nuestra terrible debilidad es esa. Si nos hubiera hecho de otra forma, mandaríamos nosotros. Si ellas dominan el mundo es por eso.
Uy, solo faltaría esto, que mandaran
ellas. Si ellas dominan el mundo es por eso.
Más de lo que ellas mandan.
Porque no tienen ese gasto terrible de energía cerebral que nosotros empleamos y utilizamos.
¿Energía cerebral?
Sí, porque eso es cerebral.
Me parece que se han equivocado de energía, de sitio, de arriba abajo.
No. El cerebro es el órgano que consume...
El hombre consume más energía física.
Sí, no, pero te explico. Te explico el sentido en el que yo decía la frase. El cerebro es uno de los órganos que consume más energía para su funcionamiento. Hombre, tanto es así que cuando, por ejemplo, uno está haciendo la digestión y la energía se concentra fundamentalmente en esa digestión, el cerebro entra en somnolencia, que eso es una cosa completamente biológica, porque no le llega suficiente energía como para estar en una vigilia interesante, ¿no? Si a eso le añades que el tema sexual es algo que en nuestras cabezas viaja a gran velocidad y frecuentemente, pues eso consume energía, ya lo creo que consume energía, naturalmente. Sí.
Y además otro problema que tenemos los hombres es que esto es una necesidad. ¿Me comprendes?
A ver.
No, ni que no.
A ver. Yo para...
¿Me comprendes? Ni que no.
Lo digo.
No, porque, digo que no, porque... ¿te comprende? Que no.
Sí, que me comprende. Es un tema hormonal.
Sí, fíjate.
Que tranquilamente cuando la mujer llega a la menopausia, una cantidad de hormonas le desaparecen del organismo. En cambio, el hombre, hasta que se muere... las hormonas sexuales se van secretando constantemente.
Según quién, ¿eh?
Bueno, depende, hay de todo en este mundo.
No señalo.
¿Me entiendes?
Esto es normal y que biológicamente suceda así, y en todas las especies sucede. Es decir, que la hembra ovula cada cierto tiempo y el macho tiene que estar constantemente preparado porque no sabe cuándo va a suceder eso. Si tuvierais un pilotito rojo que se encendiera cuando toca, pues a lo mejor no era necesario estar todo el día pendiente, pero como ese pilotito no existe, pues hay que estar todo el día preparado por si acaso, y además hay que estar preparado para ser el primero y que mis genes sean los que se propaguen y no los del esmirriado del vecino. Por eso hay que estar constantemente preparado para lo que pueda surgir.
Yo tenía, con perdón de la comparación, no voy a comparar.
Sabes que eras tú el esmirriado.
No. Bueno, ya por
eso bueno, yo lo he mirado cuando
hablaba, pero
tampoco era muy, muy descarado.
Es lo que voy a decir a continuación no tiene nada que ver, es
a punto y aparte.
Es una continuación de eso, pero que no tiene nada que ver con las mujeres. ¿Eh? Yo tenía una perra. Lo digo eso de la perra para que no nos comparéis con la perra. Bueno, que me hacía mucha gracia porque la sacaba a pasear. Y cuando no estaba en celo, pues muy bien, la veía tranquilita, normalita y eso. Pero cuando estaba en celo, los perros locos detrás de ella. Pero lo que me hacía gracia era, yo la miraba a ella, o sea, cuando salíamos a pasear la observaba. Y la cola no la llevaba como siempre la llevaba. La llevaba toda tiesita y toda chula.
Claro,
toda
es el semáforo.
Iba más chula con todos los perros detrás. Yo me tenía a mí con un bastón ahí apartando todos los perros, que es lo que tú acabas de decir hace un momento.
Yo voy a contar algo con perdón, que probablemente mucha gente sepa, pero a lo mejor otros no lo saben, y que tiene que ver con nuestro programa. Nuestro programa se bautizó como La Luciérnaga porque nos pareció que podía ser una analogía con un puntito de luz que te puede guiar en algunas situaciones. Pero en realidad, si hubiéramos de ser rigurosos, no tiene nada que ver con eso, es algo más biológico, más prosaico. La luciérnaga hembra, que por cierto es mucho mayor, como dos veces o tres veces mayor que el macho, que no vuela, que es un gusanito de color negro, que se alimenta de caracoles y babosas y cosas de esas, pues enciende su farolito como atracción sexual para el macho. El macho, que si alguien no ha visto un luciérnago, no lo reconocería si lo compara con la hembra, porque tiene élitros con pequeños escarabajos, solo que alargado, y debajo de esos élitros tiene un despliegue, unas alas, y vuela, cosa que no hace la hembra, y es mucho más pequeño, ¿eh? Entonces, cuando yo esto lo he observado en el campo y me he entretenido en ver cuál es el comportamiento, porque me gusta ese tipo de cosas animales, bueno, pues cuando el macho ha fecundado a la hembra, acuden varios machos, y el primero que consigue fecundar a la hembra, satisfecha, apaga su farol, y a dormir.
Bueno, ya está, ya ha cumplido la faena.
Ya está. Entonces, lo ideal sería que las señoras tuvieran un farolito también. Ah, un farolito.
Sí, pero oye, ¿irían todos los hombres detrás de ellas por la calle?
No, porque siendo humanos y poseyendo la razón, podrían ponerle algún tipo de pantalla al farolito.
Vale.
Para que
solo vieran el interesado. Quien
ellas quisieran elegir, ¿no?
Pero vale. A falta de farolitos, tenemos unos lindos ojos.
Sí, eso te iba a decir.
Y una linda cara.
Eso te iba a decir, María Ángel. No, además yo iba a decir otra cosa. Es que si eso fuera así, perdería toda la gracia, porque el juego de la seducción no existiría, y si algo bueno hay, pues es eso, ¿no? Los lindos ojos, la linda cara, el quiero decir pero no digo, el digo no pero quiero decir sí, o el digo sí y a lo mejor quiero decir no, ¿no? Esto es... Pero bueno, en fin, me parece que a Josep le hemos torcido...
No, va muy bien.
Le hemos torcido su
no,
guión.
Por esto es una tertulia, porque las tertulias se habla a salto de mata. Sí, y para mí está no, muy bien.
No, y la mata ha sido grande, porque de salida de la obesidad
a la sexualidad,
a las relaciones amorosas entre hombres y mujeres.
Somos unos obsesos.
No, eso no, pero ¿qué pasaría si eso no existiera, siempre que esté regulado, siempre que esté, digamos, que no sea un ímpetu desbocado y irrespetuoso? Pues en épocas de crisis o de guerra la natalidad descendería todavía más, ya desciende por lo natural, pero aún descendería más, o en épocas de hambruna descendería más, y la naturaleza está pues muy bien hecha. Hay que poner un estímulo muy fuerte, pues porque si no, pues igual la vida se extingue, y eso es lo último que tiene que ocurrir.
Y además otra cosa, si todos fuéramos iguales sería muy triste, ¿no?
Sí, muy aburrido. Sí.
Si todos lloráramos cada día, o sí, que todos riéramos a carcajadas, o fuéramos unos plomos diciendo tonterías, sería muy... En cambio, de cada uno a su manera...
No, y que las
da alegría a la vida.
Les hagan esas cosas que a nosotros nos resultan tan raras de entender, pues tiene su gracia también. A veces uno acaba histérico porque no entiende nada, ¿no? y le hacen ponerse alguna cosa a juego con las gafas, y uno piensa, ¿por qué tendrán que ver los calcetines con las gafas?
Sí,
y uno
sí,
tiene que ver los calcetines a juego con las gafas, pero bueno, uno lo soporta estoicamente y forma parte de...
Procura que tu mujer no te esté escuchando, ¿eh? Porque esta noche dormirás en la calle.
Hoy creo que no, tenía unas actividades y no está escuchando. Entonces, como alguien no se lo...
Bueno, a lo mejor lo chivamos nosotros.
A mí una vez me hicieron poner los calzoncillos con que tenía el mismo color que la corbata.
Ya, no, debería ser fin de año, ¿no? Sí. Que eran rojos, ¿no? Vale.
El día que fue al bautizo de su nieta.
Aquel día el cinturón con la corbata.
¿Y qué te vienen a hacer inspección y todo?
A mí, Ferran, ¿sabes lo que me da mucha rabia últimamente de las relaciones hombre-mujer? Pues mira, que estoy observando en la gente joven, cuando yo era joven, las muchachas, que también son ahora de mi edad, entonces eran guapísimas y estaban estupendísimas, igual que ahora. Quizá la única diferencia es pues que eran, ahora son más generosas, los fabricantes de vestidos han reducido las tallas y han reducido...
¿Y las cinturas?
Sí, no, pero no decía las tallas por las modelos, que es otro tema doloroso. Me refiero al tamaño de los vestidos más que a las tallas. Parece ser que la tela se está cotizando realmente muy cara.
A precio de oro.
Entonces, claro, hay que ahorrarla. Con lo cual se hacen las cosas mucho más pequeñitas. Termino, María Ángeles, termino.
¿Y no te acuerdas de la mini?
Sí, sí me acuerdo, pero
ahora
es que sí, ahora...
Ahora sí, de cintura para abajo, sí, pero sí, antes no, era pero de, yo, de
pero sí me acuerdo, de sillones, sí me acuerdo de lo que yo veía antes y de lo que veo ahora. Y la verdad es que ahora veo muchas más cosas que antes, ¿no? A pesar de que antes pues se tenía mejor vista que ahora, ¿eh? Sin embargo, ahora yo consigo ver mucho más.
Hace dos días, que yo cada día por la mañana vamos andando a trabajar y pasamos por delante del kiosco, compro el periódico y justo enfrente mío, yo iba medio legañoso todavía, una chica se agachó a coger el periódico y vi hasta el número de la matrícula casi, ¿no? Porque yo no lo entiendo, la verdad, a mí personalmente me daría vergüenza ir perdido de esta manera, ¿no?
Sí, no, yo siempre me he preguntado si realmente el ir a la playa con bañador de una sola pieza es realmente tan higiénico, es realmente tan importante para la salud, o es no algo más de moda. Pero bueno, dejemos
yo como no voy a la playa
lo que iba a decir, que porque no quiero que se me pase, porque esto es una espina que tengo clavada en el corazón desde hace ya muchos años y que desde luego no voy a poder recuperar, pero que bueno. Y es que ahora veo yo que hay chicas guapísimas, majísimas, se enamoran o son acompañadas con gusto por parte de ellas por unos individuos muy feos.
Y siniestros. Muy,
sí, sí, siniestros. Sí, repulsivos, unos individuos repulsivos. Realmente.
No.
Te aseguro,
chocan.
Que no es envidia.
No, sí, es
chocan
sí,
las parejas, esas chocan.
Chicas majísimas.
Y además guapas, pero arregladas, bien arregladas. Y ves personas, hombres siniestros.
Unos tipos muy repulsivos. A mí me produce mucha repulsión.
Eso sí que es verdad que lo he pensado yo.
Entonces yo no entiendo cómo a las mujeres les pueden gustar esos individuos repulsivos. Ya sé que a las mujeres les gustan a veces los individuos atrevidos, descarados un poco. ¿No es cierto?
Sí, pero...
Cosa que yo no sabía de joven. Y yo iba con poesías y con lindezas. Y claro, con poesías y con lindezas, evidentemente no me comía un rosco. Pero bueno, me enteré después de todas estas cosas, ¿no? Pero es que de esa situación se ha pasado al individuo claramente repulsivo.
Sí.
Cuando no, ambiguo en el sexo. Es decir, unas cosas ambiguas. Uh-huh. Que uno no sabe bien para dónde tiran, ¿no? Hay una cierta ambigüedad. Yo no digo que sea bueno o malo, pero a mí me da rabia, a mí realmente me da rabia que esos individuos tan repulsivos vayan acompañados de unas muchachas tan estupendas.
Sí, sí, yo creo que las chicas cada vez son más guapas, van más arregladas, como decía Josep y tal, y ellos cada vez son más peor y van peor.
Y además, otra...
Eso sí que es verdad. Que
pero yo creo que esto lo tiene muy... Ahí lo tiene
yo
muy...
Yo me fijo, ¿eh?
Afecta mucho esto el nivel cultural, mientras las chicas normalmente... van ya de cou hacia arriba, los chicos se quedan justito en sexto de básica. Se quedan justito en sexto de básica. Entonces encuentras... Yo he visto a qué observas, vas en el tren o en el autobús, observas o ves, oyes hablar, mientras ella habla correctamente, educadamente, con cierto, que notas que tiene solera, él, primero, con un idioma que te cuesta entenderlo, porque es un idioma, y con una voz desagradable y gritando. Dices, bueno, ¿cómo pueden convivir dos personas tan diferentes? Quizás sí, no lo sé.
Hombre, convivir no conviven mucho, ¿eh? No. Porque no sé cuántísimos divorcios hay.
Ah, sí,
al año,
mucho,
¿eh?
Está creciendo mucho el tema del divorcio.
Una barbaridad,
¿eh? Sí, sí.
O sea que, claro, no digo que este sea la culpa, pero convivir, no sé.
Redundando en lo que habéis dicho, habréis observado también en hombres que les hacen entrevistas por televisión y habréis observado que estos hombres pues salen no con barba, una cosa es llevar una barba, sino sin afeitar,
de dos o tres días.
Pues eso por lo visto debe desencantarles, porque hay un montón.
Se ve que eso de rascar debe ir muy
bien. Hombre, la mía cuando llevo barba de más de un día me dice, oye, rascas, no lo entiendo.
Porque ves a personas con barba cuidada y dices, bueno, una barba.
Sí, vale.
Pero no, es que esto los ves dejados. Sí. Gente, o jugadores de fútbol, por ejemplo, fijaros que la mayoría van sin afeitar y saben que...
Claro, y como decía Josep, que los oyes hablar... Y realmente es penoso, y, sí, hombre, sí, sí. Evidentemente esto no es generalizado, bueno, pero ya, que hay muchísimos casos, ¿no? Oyes ciertas conversaciones y son tan limitadas, y un léxico tan limitado, y unas aspiraciones tan limitadas, que uno piensa, pues bueno, encima de feo, pues no sabes pero hacer lado con un canuto, pues encima va y se lleva a la mejor del grupo. Pues ¿qué quiere usted que le diga? Me da efectivamente muchísima rabia, ¿eh? Muchísima rabia. Yo siempre le he dicho a mi mujer que si algún día me es infiel, pues por lo menos, claro, que sea con alguien más guapo que yo, o más inteligente, o que tenga más virtudes, pero eso no me ofendería, me dolería, que es distinto, pero no me ofendería. Ahora, me ofendería terriblemente que se fuera con un individuo que fuera más repulsivo que yo. Entonces eso no solo me dolería, es que entonces me sentiría muy ofendido.
Bueno, ya que hemos hablado de muchas cosas y de esto, yo tenía para acabar, aunque no tiene nada que ver con lo que hemos hablado en la segunda parte, pero quería, es aquello que una vez ya lo intentamos, dijéramos levantar un poco el nivel intelectual leyendo alguna poesía o alguna cosa. Y he estado buscando un libro, pero no lo he encontrado. Suerte que tengo un CD que Joan Manuel Serrat versionó poesías de Antonio Machado. Sabéis que era un poeta de la generación del 98, que, bueno, escribió muchas cosas. Y una me gustó y os la quiero leer, así, porque quiero leerla.
Muy bien.
Dice, todo pasa y todo queda. Supongo que muchos iréis escuchando la música, ¿no? Digo, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Caminante, son tus huellas del camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Hace algún tiempo, en este lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Diu, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Buenas noches y hasta la semana que viene.